A menudo, la situación se complica más por un ambiente desequilibrado en el hogar, en el que uno de los padres es extremadamente cruel, el otro muy indulgente. Cualquier combinación de estos factores, más los divorcios, tiende a producir hijos neuróticos mal equipados emocionalmente para enfrentarse con las realidades cotidianas de la vida adulta. En busca de un escape, una persona puede enfrascarse en sus negocios, trabajando 12 o 15 horas por día, o en algún deporte o actividad artística. Otro puede encontrar lo que le parece un escape agradable en la bebida. Refuerza la opinión que tiene de sí mismo y, temporalmente, borra cualquier sentimiento de inferioridad que pueda tener. De beber poco pasa a beber mucho. Comienza a alejar a sus amigos y a su familia, y sus patrones se hartan. El bebedor acumula resentimientos y siente lástima de sí mismo. Se vale de excusas pueriles para justificar su forma de beber. Ha estado trabajando mucho y merece relajarse. Le duele la garganta como secuela de la operación de amígdalas que tuvo hace años y un trago le aliviaría el dolor. Tiene un dolor de cabeza. Su esposa no lo comprende. Tiene los nervios de punta. Todo el mundo está en contra de él y muchas razones más. Inconscientemente, se convierte en un empedernido fabricante de excusas para sí mismo. Mientras se dedica a beber, se dice a sí mismo y a todos los demás que se meten en sus asuntos, que realmente puede controlar la bebida si quiere. Para demostrar su fuerza de voluntad, pasa semanas sin echarse ni una gota. Se asegura de visitar su taberna favorita a una hora determinada cada día para beberse ostentosamente un vaso de leche o una gaseosa, sin darse cuenta de que está demostrando una especie de exhibicionismo inmaduro. Con una confianza engañosamente lograda, cambia de rutina, permitiéndose beber una cerveza al día, y esto representa de nuevo el principio del fin. La cerveza lo lleva a consumir más cerveza y luego bebidas fuertes, y así entra en una terrible borrachera. Lo curioso es que, tanto un éxito de negocios como una racha de mala suerte, pueden ser el detonante. El alcohólico no puede aguantar ni la prosperidad, ni la adversidad. Al salir de la neblina alcohólica, la víctima se siente confundida. Sin darse cuenta de ningún cambio, una mera costumbre se ha transformado en una obsesión. Pasado un tiempo, ya no tiene necesidad de excusas para justificar ese funesto primer trago. Solo está consciente de que se siente desbordado por algún malestar o alguna euforia y antes de darse cuenta de lo que le está pasando, se encuentra frente a la barra de un bar con una copa vacía en la mano y una sensación estimulante en la garganta. Alguna peculiaridad mental le ha permitido ocultar de sí mismo los recuerdos de las angustias y los remordimientos producidos por borracheras anteriores. Después de muchas experiencias de este tipo, el alcohólico empieza a darse cuenta de que no se comprende a sí mismo. Se pregunta si su fuerza de voluntad, si bien es firme en otras esferas, puede ser impotente ante el alcohol. Puede dar la batalla por perdida y atentar contra su propia vida. O puede buscar ayuda ajena. Si recurre a Alcohólicos Anónimos, primero se lo convence de que reconozca que el alcohol lo ha vencido y que su vida se ha vuelto ingobernable. Una vez que logra esta condición de humildad intelectual, se le administra una dosis de religión en el sentido más general. Se le pide que crea en un poder superior a sí mismo o que, por lo menos, mantenga una mente abierta respecto al asunto mientras se sigue aplicando al resto del programa. Cualquier concepto del poder superior es aceptable. Un escéptico o agnóstico puede optar por el ser interno, el milagro del crecimiento, un árbol, el asombro que los seres humanos sienten ante el universo físico, la estructura del átomo o la pura infinidad matemática. Sea cual fuera el concepto que se forme, el nuevo tiene que confiar en él y, a su manera, rezar al poder para que le infunda fortaleza. Luego hace una especie de inventario moral de sí mismo con la ayuda privada de otra persona. Un padrino de doble AA, un sacerdote o pastor, un psiquiatra o quien quiera. Si le da algún alivio, puede ponerse de pie en una reunión y recitar una lista de sus errores, pero no está obligado a hacerlo. Devuelve todo lo que pueda haber robado mientras estaba borracho y hace lo necesario para pagar sus viejas deudas y restituir el dinero que giró con cheques sin fondos. Hace reparaciones a la gente que ha maltratado y, en general, endereza su pasado en la medida de lo posible. En las primeras etapas, no es raro que sus padrinos le presten dinero para ayudarlo. Esta catarsis se considera importante por la compulsión que un sentimiento de culpabilidad puede ejercer en la obsesión alcohólica. Ya que no hay nada que impulse más al alcohólico hacia la botella que los resentimientos personales, El novato también elabora una lista de sus resentimientos y se resuelve a no permitir que estos lo afecten. Llegado a este punto, está listo para empezar a trabajar con otros alcohólicos todavía activos. El proceso de extroversión que esta labor supone hace que piense menos en sus propios problemas. Cuantos más bebedores logra encaminar a Alcohólicos Anónimos, mayor llega a ser su responsabilidad ante el grupo. Ahora no se puede emborrachar sin herir a las personas que han demostrado ser sus mejores amigos. Está comenzando a madurar emocionalmente y a dejar de ser uno de los que tienen que apoyarse siempre en los demás. Si ha tenido una formación religiosa ortodoxa, generalmente, pero no siempre, vuelve a ser practicante. Simultáneamente con la transformación del alcohólico va el proceso de adaptar a su familia a su nueva manera de vivir. El cónyuge de una persona alcohólica, así como sus hijos, a menudo se vuelven neuróticos por haber estado expuestos a los excesos del alcoholismo durante largos años. La reeducación de la familia es una parte esencial de un programa suplementario que se ha elaborado. Alcohólicos Anónimos, que representa una síntesis de ideas antiguas y no un descubrimiento nuevo, debe su existencia a la colaboración de un agente de bolsa neoyorquino y un médico de Akron. Ambos alcohólicos se conocieron por primera vez hace un poco menos de 6 años. Durante 35 años de beber periódicamente, el Dr. Armstrong, para darle al doctor un nombre ficticio, había perdido la mayor parte de su clientela a causa de la bebida. Lo había probado todo, inclusive el grupo Oxford, y no había conseguido ninguna mejora. El día de la madre del año 1935, entró tambaleándose en casa, como es habitual en los borrachos, llevando una enorme planta en una maceta, la cual colocó en las rodillas de su mujer para después subir la escalera, retirarse a su dormitorio y perder el conocimiento. En ese mismo momento, yendo y viniendo nerviosamente por el vestíbulo de un hotel de Akron, estaba el agente de bolsa de New York, a quien llamaremos señor Griffith. El señor Griffith estaba en apuros. Con el propósito de lograr el control de una empresa y restablecer sus finanzas personales, había viajado a Akron para entablar una batalla de poderes. Había perdido la lucha. La cuenta del hotel no se había pagado, y estaba casi en la bancarrota. El señor Griffith tenía ganas de beber. Durante los años que había trabajado en Wall Street, el señor Griffith había tenido un éxito considerable en algunas transacciones y había prosperado. No obstante, debido a una serie de borracheras inoportunas, había perdido sus mejores posibilidades. 5 meses antes de ir a Akron, había dejado de beber con la ayuda del grupo Oxford de Nueva York. Fascinado por el problema del alcoholismo, había visitado repetidas veces el hospital de desintoxicación donde había sido paciente, para hablar con los pacientes internados. Aunque no logró ninguna recuperación, descubrió que, al trabajar con otros alcohólicos, podía aplacar su deseo de beber. Al ser un forastero en Akron, el señor Griffith no conocía a ningún borracho con quien luchar. Un directorio de iglesias, colgado en la pared frente al bar, le dio una idea. Llamó a uno de los clérigos cuyo nombre aparecía en la lista y, por medio de él, logró ponerse en contacto con un miembro del grupo Oxford local. Esta persona era amiga del Dr. Armstrong y se las arregló para presentar al médico y a la gente de bolsa en una cena. De esta manera, el Dr. Armstrong llegó a ser el primer verdadero discípulo del señor Griffith. Al principio era un caso poco seguro. Después de pasar algunas semanas abstemio, viajó al este para asistir a una convención médica, y volvió borracho a casa. El señor Griffith, que se había quedado en Akron para allanar algunas dificultades ocasionadas por la lucha de poderes, logró convencerlo nuevamente de intentar la sobriedad. Los traguitos que el médico se echó de la botella que el señor Griffith le ofreció ese día fueron los últimos que se tomó en su vida. Los litigios entablados por el señor Griffith se alargaron, y se vio obligado a quedarse otros 6 meses en Akron. Se instaló en la casa de los Armstrong, y los dos intentaron juntos trabajar con otros alcohólicos. Antes de que Griffith volviera a Nueva York, habían logrado convertir a 2 más en Akron. Mientras tanto, el señor Griffith y el Dr. Armstrong se habían retirado del grupo Oxford, porque creían que su evangelismo agresivo y algunos otros de sus métodos presentaban obstáculos al trabajo con alcohólicos. Establecieron su propia técnica en base al principio de tómalo o déjalo y así la mantuvieron. Los progresos fueron lentos. Después del regreso del señor Griffith al este, el Dr. Armstrong y su esposa, graduada de la Universidad de Wellesley, convirtieron su casa en un refugio para los alcohólicos y un laboratorio experimental para estudiar el comportamiento de los huéspedes. Uno de ellos que, sin saberlo sus anfitriones, era maníaco depresivo, se volvió violento una noche y fue corriendo por la casa, con un cuchillo. Lograron detenerlo antes de que pudiera herir a nadie. Pasado un año y medio, un total de 10 personas había respondido al programa y se estaban manteniendo abstemios. Lo que les quedaba de sus ahorros personales, los Armstrong lo habían dedicado a esta labor. La nueva sobriedad del médico había revitalizado su práctica, pero no hasta un grado que le permitiera sufragar los gastos adicionales. No obstante, los Armstrong siguieron adelante con la labor, sosteniéndola con dinero prestado. El señor Griffith, quien tenía una esposa muy austera, también convirtió su casa de Brooklyn en un refugio, muy parecido al de Akron. La señora Griffith, que era de una antigua familia de Brooklyn, consiguió un empleo en un gran almacén y, en su tiempo libre, cuidaba de los borrachos. Los Griffith también tomaron dinero prestado y de vez en cuando, el señor Griffith lograba ganar algún dinerito en la bolsa. Para la primavera de 1939, los Armstrong y los Griffith juntos habían conseguido que unos 100 alcohólicos lograran la sobriedad. Los bebedores recuperados, en un libro que publicaron en ese entonces, describieron el programa para dejar de beber y relataron sus historias personales. Su título era Alcohólicos Anónimos. Fue adoptado como el nombre del movimiento mismo, ya que, hasta ese momento, no tenía ninguno. A medida que el libro se iba distribuyendo, el movimiento se difundía a un ritmo acelerado. Hoy, el Dr. Armstrong sigue esforzándose por restablecer su clientela, con gran dificultad. Debido a sus contribuciones al movimiento y al tiempo que dedica a los alcohólicos sin cobrar, sigue teniendo deudas. Al ser un miembro clave del grupo, no le es posible denegar las solicitudes de ayuda que inundan su consultorio. El señor Griffith tiene dificultades económicas aún mayores. Hace ya 2 años que él y su esposa no tienen hogar, en el sentido ordinario de la palabra. De una manera parecida a la de los cristianos primitivos, van de lugar en lugar, alojándose temporalmente en las casas de sus colegas de AA y, a veces, llevando ropa prestada. Habiéndolo puesto en marcha, los dos iniciadores del movimiento desean pasar a ocupar un lugar menos central y dedicar más tiempo a restablecerse económicamente. Creen que, dada la forma en que el movimiento está fundamentado, puede seguir funcionando y propagándose casi automáticamente. Debido a la ausencia de una jefatura, y al hecho de que no existe ninguna doctrina oficial que se haya de promover, no se preocupan en absoluto de que Alcohólicos Anónimos degenere en un culto. Al leer las cartas archivadas en la oficina de Nueva York, se puede ver fácilmente que el movimiento se inicia por sí mismo. Muchos han escrito diciendo que dejaron de beber en cuanto leyeron el libro y convirtieron sus casas en lugares de reunión para los grupos locales. Incluso un grupo bastante grande, el de Little Rock, se inició así. Un ingeniero civil de Akron y su esposa, para manifestar su gratitud por su curación efectuada hace 3 años, han estado recibiendo alcohólicos asiduamente en su casa. De 35 de estos pupilos, 31 se han recuperado. Entre los peregrinos de Cleveland, contagiados por la idea en Akron, volvieron a casa para formar su propio grupo. Desde Cleveland, por medios diversos, el movimiento se ha difundido a Chicago, Detroit, St. Louis, Los Ángeles, Indianápolis, Atlanta, San Francisco, Evansville y a otras ciudades. Un periodista alcohólico de Cleveland, afligido de un malestar pulmonar, se trasladó a Houston por motivos de salud. Consiguió un empleo en un diario de Houston y, por medio de una serie de artículos que escribió, inició un grupo de AA que ahora tiene 35 miembros. Uno de los miembros del grupo de Houston se ha trasladado a Miami y ahora se está esforzando por casar a unos cuantos de los borrachos de la colonia invernal. Un viajante de comercio de Cleveland ha logrado iniciar un número de grupos pequeños en diversas partes del país. Menos de la mitad de los miembros de AA han visto al señor Griffith y al Dr. Armstrong. A cualquier persona ajena que, como la mayoría de nosotros, se encuentra desconcertada ante las locuras de sus amigos bebedores problema, los resultados que se han conseguido le parecen asombrosos. Esto es cierto especialmente en los casos más serios, algunos de los cuales describimos de forma resumida a continuación, con nombres ficticios. Sara Martin era producto de la época de F. Scott Fitzgerald, Los años locos. Hija de una familia adinerada, tuvo su primera formación en los mejores internados del este y luego asistió a una escuela privada de refinamiento social en Francia. Después de su presentación en sociedad, se casó. Pasaba las noches bebiendo y bailando hasta el amanecer. Tenía fama de ser una muchacha que podía aguantar mucho bebiendo. Su esposo tenía un estómago débil y ella acabó hastiada de él. Al poco tiempo se divorciaron. Después de que la fortuna de su padre se perdiera en el crack de 1929, Sara consiguió un trabajo en Nueva York para ganarse la vida. En 1932, en busca de aventuras, fue a vivir a París y montó un negocio que prosperó. Siguió bebiendo mucho y permanecía borracha más tiempo de lo acostumbrado. Después de una borrachera en 1933, se enteró de que había intentado tirarse por la ventana. Durante otra juerga, logró tirarse o se cayó. No recuerda cuál de los dos de una ventana del primer piso. Cayó de bruces sobre el pavimento y estuvo hospitalizada durante 6 meses mientras le ensalmaban los huesos, le reparaban los dientes y reconstruían sus facciones. En 1936, Sara Martín decidió que, si cambiara de ambiente y volviera a los Estados Unidos, podría beber normalmente. Esta fe infantil en los cambios geográficos es una ilusión clásica que engaña a todos los alcohólicos tarde o temprano. Estuvo borracha durante todo el viaje en barco. Nueva York le daba miedo y, para evadirlo, bebía. Se le acabó el dinero y pidió préstamos a sus amigos. Cuando los amigos dejaron de financiarla, empezó a frecuentar los bares de la Tercera Avenida, donde gorroneaba copas a gente desconocida. Hasta este punto, había diagnosticado su problema como una depresión nerviosa. No hasta haberse internado en algunos sanatorios, llegó a darse cuenta, gracias a unas lecturas, de que era alcohólica. Conforme al consejo de un médico, miembro del personal de una de estas instituciones, se puso en contacto con un grupo de alcohólicos anónimos. Hoy día tiene otro buen empleo, y pasa muchas noches sentada encima de alguna borracha histérica para evitar que se tire por la ventana. Ahora con algo más de 35 años, Sara Martín es una mujer atractivamente serena. Los cirujanos de París hicieron un buen trabajo. El señor Watkins trabaja como expedidor en una fábrica. Lesionado en un accidente de ascensor en 1927, fue dado de baja con sueldo por la compañía, la cual se alegraba de no ser demandada por daños y perjuicios. Sin tener nada que hacer durante una larga convalecencia, Watkins pasaba el tiempo ociosamente en los bares, que en esa época eran clandestinos. Antes había sido un bebedor moderado, pero ahora, empezaba a irse de juergas que duraban meses. Empeñó sus muebles para pagar sus deudas, y su esposa, acompañada de sus 3 hijos, lo abandonó. En un plazo de 11 años, el señor Watkins fue arrestado 12 veces y cumplió 8 condenas en un correccional con trabajos forzados. Una vez, cuando le dio un ataque de delirium tremens, hizo correr el rumor de que el condado estaba envenenando el agua para reducir la población del correccional y así ahorrar gastos, lo cual incitó un disturbio en el comedor. En otro arranque de delirium tremens, creyendo que el hombre de la celda de arriba estaba intentando echar plomo fundido sobre él, se cortó las muñecas y la garganta con una navaja. Mientras estaba recuperándose en un hospital de afuera, con 86 puntos de sutura, juró renunciar a la bebida para siempre. Antes de que le quitaran los vendajes estaba nuevamente borracho. Hace 2 años un antiguo compañero de copas logró que entrara en Alcohólicos Anónimos y, desde aquel momento no se ha tomado un trago. Su mujer y sus niños se han reunido con él, y su casa tiene muebles nuevos. Empleado de nuevo, Watkins ha pagado la mayor parte de una deuda de 2.000 pesos. Incluidas algunas sumas pequeñas que robó cuando estaba bebiendo y está pensando en comprarse un auto nuevo. A la edad de 22 años, Tracy, hijo precoz de padres acomodados, era director de crédito de un banco de inversión cuyo nombre ha llegado a ser un símbolo de la fiebre del dinero de los años 20. Después de la quiebra de la compañía en 1929, consiguió un trabajo de publicidad y ascendió a un puesto en el que cobraba un sueldo de 23.000 pesos al año. El día en que nació su hijo, Tracy fue despedido de su trabajo. En vez de presentarse en Boston para cerrar un contrato importante de publicidad, se había ido de parranda y había acabado en Chicago, perdiendo así el contrato. Tracy siempre había sido muy bebedor. Ahora se convirtió en un borracho vagabundo. Bebía alcohol de quemar y tónico para el cabello, e iba pidiendo limosnas a los policías que, hasta cantidades de 10 centavos, siempre estaban dispuestos a manifestar su generosidad. Una noche de aguanieve, Tracy vendió sus zapatos para comprarse un trago, y se puso un par de galochas que encontró en la entrada de un edificio, llenándolas con papel para conservar el calor. Comenzó a internarse en sanatorios, con el objetivo principal de abrigarse. En una institución, un médico logró interesarlo en el programa de AA. Como parte de su compromiso, Tracy, católico, hizo una confesión general y volvió a la iglesia que ya hacía mucho tiempo había abandonado. Se desvió unas cuantas veces más, pero, después de una recaída en febrero de 1939, Tracy dejó de beber. Desde aquel entonces, ha ido ascendiendo de nuevo en el campo de la publicidad y ahora tiene un puesto donde gana 18,000 pesos al año. A Víctor Hugo le habría encantado el señor Brewster, un aventurero de cuerpo musculoso, impávido ante lo más duro que la vida le presentase. Brewster fue leñador, vaquero y, durante la guerra, aviador. Durante la posguerra, empezó a andar siempre con una petaca y, poco tiempo después, se encontró haciendo un recorrido de los sanatorios del país. Durante uno de sus internamientos, después de oír hablar de las curaciones de electrochoque, sobornó al encargado del depósito de cadáveres para que le permitiera visitarlo cada tarde y meditar sobre los cadáveres. Todo fue bien hasta una tarde en que se tropezó con un cadáver que, por alguna casualidad, tenía las facciones torcidas de manera que parecía estar sonriendo. Brewster encontró Alcohólicos Anónimos en diciembre de 1938 y, después de lograr la abstinencia, consiguió un trabajo de vendedor en el que tenía que caminar mucho. En ese tiempo, desarrolló cataratas en los ojos. Le quitaron una, lo cual le hizo posible ver a distancia con la ayuda de cristales gruesos, mientras que el otro ojo le servía para ver objetos más cercanos. Mantenía la pupila dilatada con un colirio para no morir atropellado por el tráfico. Luego empezó a padecer de una pierna hinchada. Con estos impedimentos, Brewster recorrió las calles durante 6 meses para poder saldar sus cuentas. Hoy, con 50 años de edad, y todavía afectado por sus impedimentos físicos, Brewster sigue haciendo sus rondas y tiene un sueldo mensual de unos 400 pesos. Para los Brewster, los Martín, los Watkins y los Tracy del mundo, así como para todos los demás alcohólicos reformados, hay una agradable camaradería disponible donde quiera que se encuentren. En las ciudades grandes, los AA se reúnen diariamente en sus restaurantes favoritos. Los grupos de Cleveland celebran grandes fiestas en Año Nuevo y otras festividades, en las que los miembros consumen galones de café y refrescos. Los de Chicago efectúan una jornada de puertas abiertas abierta los viernes, sábados y domingos alternativamente en la parte norte, oeste y sur de la ciudad a fin de que ninguna AA, al sentirse solo, se vea empujado a volver a beber por falta de compañía. Algunos juegan a las cartas y el que gana la partida contribuye con algo para cubrir los gastos. Los demás escuchan la radio, bailan, comen o simplemente hablan unos con otros. A todos los alcohólicos, tanto los borrachos como los sobrios, les encanta charlar. Se cuentan entre las personas que más disfrutan de la sociedad del mundo, lo cual tal vez explique por qué se volvieron alcohólicos.